Muy bien, hermanos, el Salmo número 84. Leemos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová, Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. El Salmo 84 probablemente fue escrito en una época cuando su autor, quien también probablemente fue David, se encontraba exilado. Algunos piensan que fue escrito cuando su hijo, su hijo lo traicionó. Y él tuvo que salir súbitamente y abandonar el templo, más bien abandonar el palacio, abandonar el trono donde él gobernaba. Y lo que uno puede detectar en el Salmo 84 es el amor que David tenía por la casa de Dios, la necesidad que tenía de la comunión con el pueblo de Dios. Estaba exilado, probablemente en el desierto. Cuando uno lee, por ejemplo, en el verso número 8, Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Cuando él dice pon los ojos en el rostro de tu ungido, él está hablando acerca de sí mismo. Porque él era el ungido de Dios. David era el ungido de Dios. Y David le está diciendo al Señor, mírame, Señor. Mira la situación en la que me encuentro. Ten misericordia de tu siervo, porque él se encontraba lejos. Pero en aquella lejanía, lo que David está presentándonos, hermano, es una visión espiritual de la casa de Dios. Este salmo nos sirve a nosotros para obtener de él una visión bíblica de lo que es la iglesia. Y en este panorama que el rey David nos ofrece en este salmo, encontramos cuatro características acerca de la casa de Dios. En primer lugar, encontramos el deleite y el deseo de los piadosos por la casa de Dios. En segundo lugar, encontramos la protección que encuentra el piadoso en la casa de Dios. Tercero, encontramos la bienaventuranza que hay en la casa de Dios. Y cuarto, David ofrece en este salmo una oración por la casa de Dios. Ahora, mantengan en mente esto, hermanos, mientras analizamos este salmo y sacamos de aquí algunas lecciones para nuestras vidas espirituales. Y especialmente, este es un salmo, estas son enseñanzas que las debe poner en su corazón todo aquel que toma en serio la iglesia, que anhela tomar en serio la iglesia. Y en particular esta tarde aquellos que hoy están siendo confirmados como miembros de esta iglesia en particular. Así que mantengan en mente estos cuatro aspectos. El deleite y la necesidad, el deleite y el deseo por la casa de Dios, la protección que se halla en la casa de Dios, la bienaventuranza que hay en la casa de Dios y la oración por la casa de Dios. Comencemos hablando del deleite por la casa de Dios. El deleite y el deseo por la casa de Dios. Eso lo encontramos expresado en los primeros dos versículos del Salmo, en donde David dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. David recuerda la casa de Dios estando en el desierto, perseguido por Absalón, su propio hijo. Y la manera en que él recuerda la casa de Dios es como un lugar digno de ser amado. Un lugar amable. Amable quiere decir digno de ser amado. Él dice: cuán amables son tus moradas. Cuán fácil es amar tus moradas. Ahora, déjenme decirles, hermano, que cuando David habla aquí de las moradas, él no está hablando solamente de la estructura y el edificio y el templo, o en este caso el tabernáculo, porque el templo no había sido edificado todavía. El templo fue edificado, recuerden ustedes, por el hijo de David. Pero él está pensando en las reuniones del pueblo de Dios alrededor de la casa de Dios. Y está pensando también en la capital, en Jerusalén, que es donde Dios estableció su morada. Cuando el Antiguo Testamento habla de las moradas de Dios, puede estar hablando del tabernáculo de Moisés, o puede estar hablando del templo de Salomón, o puede estar hablando de los montes de Sión, que era una serie de montañitas que Dios había dicho que él allí iba a vivir, o puede estar hablando de toda la ciudad de Jerusalén, pero principalmente está hablando de el pueblo de Dios, de la congregación, de las reuniones del pueblo de Dios. En el Salmo 122, David expresa algo similar cuando dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Este es anhelo, deseo. Es un aprecio por la casa de Dios, en el cual David encuentra placer. Y encuentra que la casa de Dios es fácil de amar. Que es un lugar en donde él se siente amado, donde él siente el amor del Señor, donde él siente que puede expresar su amor, siente el amor del pueblo de Dios, el amor por el reino de Dios. Él sabe que allí hay amor, es un lugar fácil de amar, es un lugar donde él recibe amor, y por eso dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Una persona que tiene esa visión, que tiene ese sentir, esa conciencia, no necesita otros estímulos para estar en la casa de Dios. Porque esta es una visión, una conciencia espiritual interna. Es una conciencia de amor interno. Eso es algo, hermanos, que hoy día escasea mucho, ¿saben ustedes? El amor por la casa de Dios, el amor por la comunión con el pueblo de Dios, es algo que escasea. Un amor espiritual por la casa de Dios no es muy abundante en nuestros días. Eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que cultivar. Y lo aprendemos en la Escritura. Y nos lo enseña el Espíritu Santo. Eso no lo enseña la cultura afuera, no lo enseña el mundo. El mundo lo que le está enseñando a la iglesia es a acomodarse a los deseos que ellos tienen. Y es lamentable que hoy día la iglesia no tenga influencia sobre el mundo, porque el mundo tiene demasiada influencia sobre la iglesia. Y aún muchos cristianos verdaderos, lamentablemente mal instruidos, no han logrado desarrollar esa conciencia de amor por la iglesia. Y necesitan estímulos externos para amar la iglesia. Necesitan otros atractivos que el simple hecho de que la iglesia es la iglesia de Dios. Es la iglesia de Jehová de los ejércitos. Hermano, y aquí lo que está haciendo David es invitándonos a que nosotros veamos la iglesia con los ojos con que Dios la ve. Cuando en el Salmo 133 nosotros leemos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Él nos está invitando a que nosotros veamos con los ojos de Dios. Porque cuando nosotros vemos con ojos humanos, la iglesia tiene demasiados defectos, demasiadas deficiencias, demasiadas cosas que no son las que nuestra naturaleza carnal humana desea tener. Así que la invitación es a que veamos la iglesia con ojos espirituales. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, hermanos, pónganse a pensar ustedes. Cuando uno analiza el Antiguo Testamento y ve la historia del pueblo de Dios, realmente son pocas las veces cuando uno logra ver en el pueblo de Israel esa unidad de la que habla el Salmo 133. Bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es algo que no se ve mucho, ni siquiera en la Biblia, a los hermanos juntos en armonía. Hermano, en el pueblo de Israel habían constantes divisiones, constantes escándalos, constantes pecados, guerras aún entre los mismos miembros del pueblo de Dios. Y si nosotros juzgamos la historia de Israel por la conducta de ellos, realmente eso no era bueno ni delicioso. De manera que lo que nos está invitando a hacer el Salmo es a que nosotros veamos la iglesia con los ojos de Dios. Pero repito, hermano, nuestra cultura está afectando de tal manera a la iglesia que la gente ve a la iglesia hoy día, aún los cristianos vean a la iglesia hoy día como una institución que tiene que competir, por ejemplo, con Starbucks o con McDonald's. Ustedes van a un McDonald's, hermano, y ahí está todo bien iluminado, el aire acondicionado está exacto como tiene que estar, huele a cafecito, esto es agradable, siempre está limpio, ¿verdad? Entonces la gente se siente atraído ahí, y es barato además. O ustedes van a un mall, y todo es amplio. Se oye, hermano, que la gente está animada, está contenta, todo es colorido, luminoso, agradable. Algunos se imaginan que la iglesia debe ser así. A un hombre que lo entrevistaron acerca de la iglesia, que él visitaba muchas iglesias, andaba buscando iglesia y no encontraba ninguna que le satisfaciera, decía, yo he probado varias iglesias y en todas el café es malo. Va a ser difícil que yo vaya a otra iglesia, pero esto es verdad, esto fue una encuesta, hermano, y el hombre dijo esto. Dice, yo no creo que voy a visitar otra iglesia. Si el café que dan es malo, ya me imagino el resto de lo que dan ahí. Ahora, imagínense ustedes, hermano, hay gente que de verdad tiene esa actitud. Si la música es mala, ¿cómo será lo demás?
Si el café es malo, ¿cómo será lo demás? Si el edificio es feo, ¿cómo será lo demás? La gente anda buscando otras cosas, hermano. Por eso uno lee anuncios como este que se lee en una iglesia que decía, venga a nuestros servicios. Nuestra manera de vestir es casual y lo vamos a recibir con café de Starbucks. Eso es verdad, hermano. Ustedes saben que Starbucks, yo creo que yo se los dije en una ocasión anterior, porque eso son estadísticas ciertas. Starbucks ha dicho que el 80% de sus ganancias viene de gente que visita la tienda por lo menos 18 veces al mes. Hay gente que va a Starbucks 18 veces al mes, más de lo que los cristianos van a la iglesia al mes. Y el 80% de las ganancias de esas cafeterías viene de esa gente que son fieles. Fieles a su cafecito. A su cita con el café. ¿Y cómo hay cristianos que no son fieles a su cita con el Señor? Que cuando ven la iglesia no la ven amable, no les es fácil amarla. ¿Cómo es posible eso, hermano? Pero sucede. ¿Ves? Así que la primera invitación es a que tengamos una visión espiritual de la iglesia. A que examinemos cuál es nuestro motivo por venir a la iglesia. ¿Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Este hombre tenía alabanza en su corazón, pero sabía, hermano, que la alabanza privada no es la manera ideal de adorar a Dios. La manera ideal de adorar a Dios es la alabanza comunitaria con el pueblo de Dios. La alabanza congregacional con el pueblo de Dios. En segundo lugar, este salmo nos habla de la protección en la casa de Dios. Cuando leemos en el verso 3, aún el gorrión halla casa. Y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Ahora, recuerden ustedes, hermano, que los salmos son poemas. Cuando ustedes lean un salmo, tienen que leerlo con la mentalidad de que están leyendo un poema. Y no poema de Rubén Darío o de Borges, sino que un poema oriental, un poema antiguo, hebreo. Y este hombre habla de una manera poética acerca de la casa de Dios, y por esa razón él menciona al gorrión y a la golondrina, en el verso número 3. Pero él allí, hermano, lo que está remarcando, es el hecho de que en la casa de Dios se haya protección. Allí hay protección. Por eso dice, aún el gorrión haya casa. Y la golondrina nido para sí. Eso se parece a lo que el Señor Jesucristo le dijo a la gente afanada, ¿no es cierto? Cuando dijo, si el Señor cuida de las aves, y si cuida de las flores del campo, ¿cómo no cuidará de vosotros, hombres de poca fe? Ahora, el salmista aquí está diciendo, aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí. Ahora, si el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, cerca de tus altares, donde ponga sus polluelos, David, hermano, aunque no lo menciona, pero eso es lo que él está implicando aquí. Si aún las aves del cielo pueden traer a sus polluelos a la casa de Dios, y hayan nido, y hayan refugio, y hayan casa, y hayan protección en la casa del Señor, en los altares del Señor, ¿cuánto más los piadosos no encuentran refugio en la casa de Dios? La casa de Dios es un refugio, hermano. Aquí encontramos nosotros consuelo, fortaleza, alimento. Aquí encontramos instrucción. Aquí nosotros fortalecemos nuestras vidas. Aquí Dios, hermano, trata con nuestro pecado. Nos confronta. Nos libra de nuestra maldad. Aquí Dios salva a los pecadores. Edifica a los santos. Santifica a su pueblo. Aquí Dios guarda a nuestros niños. Aún aquellos, hermano, que no son convertidos. Yo lo sé por experiencia propia. Toda mi niñez, yo estuve yendo a la iglesia cristiana, evangélica. No, yo no recuerdo lo que se predicaba. Por la memoria que tengo, las conexiones que hago, no era una iglesia, no eran iglesias sólidas donde se predicaba la palabra de una manera sólida, pero yo iba por cuestión de que mis padres me enviaban. No iba con interés espiritual realmente, yo iba por el mandato de mis padres y eventualmente por mis amiguitos que yo tenía allí y por algunas cosas que me gustaban. Pero recuerdo cómo en mi juventud temprana, antes de convertirme, a pesar de que no estaba convertido, la influencia de aquellos años en la iglesia, la instrucción de la palabra de Dios, que aunque yo no le ponía atención a aquello, no era de mi interés, pero estaba penetrando. Y recuerdo que en mi juventud temprana, aquello hizo un efecto en mi vida que me guardó de muchas cosas. Y posteriormente, cuando me convertí al Señor, aquel conocimiento que había adquirido de una manera indirecta, comenzó a florecer en mi entendimiento y en mi corazón. Porque ahí en la casa de Dios hay refugio para todos. Por eso, padres, nosotros debemos de traer a nuestros hijos acá, a la iglesia, y debemos de instruirlos. Escuchen esto, muy importante, padres amados. A sus hijos, instruyanles ustedes a qué vienen a la iglesia, por qué vienen a la iglesia. Díganle a ustedes por qué ustedes tienen esa convicción, por qué ustedes aman la iglesia y por qué para ellos, para sus hijos, es la iglesia es amable también y es una bendición, es un lugar de protección. Los padres debemos instruir a nuestros hijos cómo comportarse en la iglesia. Y ciertamente nuestros hijos no entienden todo, algunos están muy pequeños o tienen otro tipo de limitaciones que no les permiten entender todo lo que se predica. Sin embargo, hermano, la influencia de la iglesia, la actitud con la que el pueblo de Dios adora, la actitud con la que tú adoras, la instrucción que tú le das a tus hijos, va a formar el carácter de ellos, aun cuando no estén convertidos. El Señor, sí, dice David, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. Oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y es que, hermano, no hay institución más sólida que la iglesia. Y no hay institución que Dios haya establecido en la tierra. No hay institución que Dios haya designado en la tierra en donde se encuentre la protección, la instrucción, la fortaleza, el consuelo que necesitamos, sino en la iglesia. Esta es la institución que el Señor designó para que aquí se predique el Evangelio, para que aquí se sostenga, que sea columna y baluarte de la verdad. Aquí es donde el Señor prometió, donde están dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Allí envía bendición y vida eterna el Señor, donde está congregado el pueblo. La Biblia, hermano, nos instruye acerca de cómo Dios, cómo Cristo estableció su iglesia. No es un invento humano. David lo sabía, hermano. Por eso David amaba la casa del Señor. Y déjenme decirles una cosa, hermanos queridos. Ustedes saben, David no era un hombre perfecto. Él cometió fallas, algunas sumamente graves. Pero una cosa David no hizo, nunca. Aunque cometió pecados morales, serios. Cometió errores de organización, errores personales, familiares. Pero ese hombre siempre fue fiel a adorar al único Dios verdadero. Él nunca se metió en la idolatría. Nunca adoró a otros dioses. Y siempre amó la casa del Señor. La amó como nadie la amó. Nadie. A un Salomón que edificó el templo. Ustedes saben que Salomón edificó el templo y el templo era majestuoso. Pero ¿qué hizo Salomón después de edificar el templo, hermano? Se entregó a la idolatría. Y todos los reyes permitieron y toleraron idolatría. David era un hombre que se gozaba en el Señor, que amaba al Señor. Era un hombre que decía esas palabras: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Que cuando se encontraba en medio de angustias y de problemas, su petición era: una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Claro, que esté yo en la casa del Señor, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo nombre. Hermano, de tantas cosas que David podía pedir cuando estaba en peligro, él decía: yo una cosa es lo que le pido al Señor. Esto es lo que te pido, Señor, que yo pueda estar en tu casa, que yo pueda seguir contemplando tu rostro, que yo pueda seguir aprendiendo en tu casa, que pueda estar en tu casa. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Cuán amables son tus moradas. Así que él encontraba refugio. Hermano, hermana, nuestro refugio es el Señor. Pero el Señor nos ha prometido que está en su casa, en su iglesia. Aquí es donde nosotros encontramos fortaleza. Un cristiano no puede vivir sin iglesia, hermano. No se puede. Tercer lugar. El Salmo nos habla de la bienaventuranza en la casa de Dios. Después de hablarnos del deleite y el deseo por la casa de Dios, de hablarnos de la protección en la casa de Dios, nos habla de la bienaventuranza en la casa de Dios. En el verso número 4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Y en el verso 5 repite la bienaventuranza, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Noten ustedes que en el verso 4 y verso 5 hay dos bienaventuranzas. Primero, una bienaventuranza para los que habitan en tu casa. Dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. O sea, aquí David, hermano, obviamente se está refiriendo a los que estaban viviendo en Jerusalén. Probablemente se estaba refiriendo de una manera más específica a los sacerdotes, que ellos literalmente vivían en la casa de Dios. Pero recuérdense, David escribió esto estando exilado, ¿ok? Así que él piensa: bienaventurados los que están allá y tienen la oportunidad de tener comunión. Bienaventurados los que habitan. Los que no han tenido que salir como yo he salido. Los que pueden ir a las reuniones. Los que pueden deleitarse en la presencia de Dios, con el pueblo de Dios, en la casa de Dios. Bienaventurados los que habitan en su casa. Perpetuamente le alabarán. Esta, diríamos, hermano, que es la bienaventuranza de los que tienen la oportunidad y el gozo de una iglesia bíblica. De una iglesia donde pueden tener comunión, donde pueden servir al Señor, donde pueden ser alimentados, donde pueden recibir cuidado espiritual, cuidado pastoral, comunión espiritual con los hermanos. Bienaventurados los que habitan en su casa. La bienaventuranza de los que tienen una iglesia, de los que aprecian la iglesia. Porque hay gente que no aprecia la iglesia, hermano. Hay gente que la tiene y no la aprecia. Déjenme hablarle a los que son aquí viejos en el Evangelio, ¿ok? Viejos en el Evangelio. A los que ya tenemos mucho tiempo estar en la iglesia, los que han oído miles de sermones. Nosotros tenemos que cuidarnos, queridos hermanos. Porque Dios nos ha dado su iglesia. Dios nos ha dado a nuestros hermanos. Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado ministros. Dios nos ha dado su bendición. Ciertamente estamos rodeados de muchos defectos. Todos nosotros tenemos deficiencias. Hermano, la iglesia tiene deficiencias. Hay cosas que deberían funcionar mejor. Que Dios nos ayude. Pero no cometamos el error de menospreciar lo que tenemos. No cometamos el error de despreciar el regalo que Dios nos ha dado. La bendición que Dios nos ha dado. Porque el salmista dice aquí, bienaventurados los que habitan en tu casa. Bienaventurados los que tienen una iglesia. Bienaventurados los que tienen un lugar donde escuchan palabra. Donde hay gente, pueblo de Dios, con el cual podemos tener comunión. Bienaventurados ellos. Los que tienen y aprecian. Y aprecia. El otro día, hermano, estaba leyendo una noticia de algo que sucedió en Tampa, una cosa tonta de esas que suceden, son noticias que se vuelven nacionales, no porque sean tan importantes, sino porque son tontas. Pero ilustra esto que le estoy diciendo, hermano. Este hombre se emborrachó, un hombre se llamaba Wylon Tender. Se emborrachó. Venía de regreso a medianoche y se le ocurrió en el camino entrar a una casa a robar porque vio la puerta abierta. Se metió a robar y encontró joyas y dinero. Encontró joyas de mucho valor y dinero y los metió en una bolsa, salió con el dinero y las joyas y luego se le ocurrió que para que no quedaran huellas de su delito, quemar la casa. Y quemó la casa y se fue. Al rato, hermano, estaba buscando él, como estaba borracho, buscando su casa, se dio cuenta que era su propia casa que se había metido. Y el comentario, cuando el hombre lo entrevistaron, el comentario que hizo el hombre, todavía medio borracho, que se le fue la borrachera del susto, hermano, fue: yo no sabía que tenía tantas cosas de valor en mi casa. ¿Sabes que así le puede pasar a muchos creyentes, hermano? Que no saben que tienen tantas cosas de valor. No las aprecian. Tenemos que apreciar lo que tenemos, hermanos queridos. Porque hay bienaventuranza, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a los sacerdotes en el libro de Malaquías? Estos no apreciaban la casa del Señor. El Señor les dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Vosotros menospreciáis mi nombre, les dice el Señor. Malaquías capítulo 1, verso 6. Y los sacerdotes preguntaban: ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor le responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa del Señor es despreciable? ¿En que ofrecéis animal ciego para el sacrificio? Ellos habían profanado el nombre del Señor. Además habéis dicho, dice en el verso 13, oh, qué fastidio es esto. Hay gente que se cansa, hermano. Gente que se cansa de la iglesia. Uno se puede cansar de la iglesia. Pero sabes, cuando el cansancio viene, hermano, no es por los problemas de la iglesia, porque esos siempre han estado, siempre estarán. Es por problemas en nuestro corazón. como aquel hombre que se enamoró de la muchacha, de una muchacha. Y los primeros meses pensaba solamente en ella y anhelaba el momento de estar con ella, hasta que después de unos cuantos años de relación y de noviazgo, pues ya se acostumbró, ya no quería, realmente ya no disfrutaba igual, y comenzó a ver los defectos aquí, comenzó a verla más gorda y comenzó a verle todos los defectos. Cuando ella le dice, debemos de formalizar nuestra relación, que realmente es lo que vamos a hacer, que es lo que tú quieres con nuestra relación, el hombre evadió esa pregunta y le dice, pero si estamos juntos hace años que nos conocemos, ¿qué más quieres? Uno puede acomodarse muy fácilmente, hermano, pero hay bienaventuranza en habitar en la casa del Señor y apreciar la casa del Señor. Pero noten ustedes que aquí hay otra bienaventuranza. En el verso 5, dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Ahora, a lo que se está refiriendo aquí el salmista, hermano, es a otro tipo de personas. Este otro tipo de personas no habitan en la casa de Dios, porque la primera bienaventuranza es para los que habitan en su casa, pero esta segunda bienaventuranza del verso 5 es para aquellos que vienen caminando, que dice acá, atravesando el valle de lágrimas. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Aquí el salmista, hermano, está haciendo referencia a aquellos judíos, a aquellos israelitas que no vivían en Jerusalén. Vivían en otras ciudades, en otros países. Pero ustedes saben que el Señor había establecido que 3 veces al año todos los varones, vivieran donde vivieran, tenían que subir a Jerusalén para adorar a Dios. Para la fiesta de la Pascua, para la fiesta de los tabernáculos, para la fiesta de la expiación. Y 3 veces al año, entonces, había multitudes que subían a la casa de Dios. Venían de diferentes países y tenían que atravesar muchas veces desiertos, montañas, caminos largos, prolongados, inhóspitos, donde muchas veces no había ni siquiera agua. Pero ellos iban con esta visión de llegar a Sion, de adorar a Dios allá. Y a ello se refiere el Salmo, el verso 5, cuando dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Que tienen en su corazón los caminos del Señor, llegar hasta allá. El camino que los lleva hacia la casa de Dios. Dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. En muchas ocasiones esta gente, hermano, la única agua que encontraba era el agua que había caído de la lluvia. Y con eso saciaban su sed. Pero dice, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Esto representa, queridos hermanos, a aquellos que están languideciendo por falta de una iglesia. Que sufren porque no tienen una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia sólida, una iglesia espiritual donde se les predique la palabra de Dios. No tienen un lugar donde puedan tener comunión espiritual con el pueblo de Dios. Y la buscan, tienen los caminos del Señor en su corazón, a pesar de que no tienen una congregación. Yo he conocido mucha gente así, hermano. Gente afligida porque no encuentran una iglesia. En lugares donde no se predica la palabra. Pero hay bienaventuranza para ellos, hermano. Bienaventuranza para los que aunque no tienen una congregación, la buscan, la anhelan. El Señor los llevará. Aquí dice, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sion. Van a llegar. Ustedes saben, hermano, ese mandamiento de Dios de ir 3 veces al año a Jerusalén era difícil, eso no era fácil. Solamente iba la gente que tenía los caminos del Señor en su corazón. Bueno, aunque También, hermano, iba gente que iba para hacer negocios. Sabían que aquellos que Jerusalén se llenaba de gente e iban a hacer negocios. A esos fue los que encontró el Señor Jesucristo cuando entró al templo y encontró a los mercaderes, a los cambistas de dinero y cambiaban dinero porque tenía gente de muchos países, ¿no? Y a los que vendían animales, hacían negocios. Pero había gente que tenía en su corazón buscar la comunión con el pueblo de Dios. Así que de eso nos habla esta bienaventura, esta doble bienaventuranza. Pero en cuarto lugar, hermano, este salmo nos habla sobre la oración. La oración de David por la casa de Dios. Aquí él hace una petición y luego expresa el motivo por el cual hace su petición. En la petición la encontramos en el verso 8. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué oración más linda, hermano. Qué oración más sincera, más intensa. Ese hombre está orando por la casa de Dios. Le dice, Señor, escucha. Mira. Pon los ojos en el rostro de tu ungido. Mira, yo soy el tu ungido. Tú me llamaste para ser rey. Yo debería de estar allá. Y por las circunstancias, por la traición de mi propio hijo, estoy aquí lejos, exilado. Pon los ojos en el rostro de tu ungido. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en la morada de maldad. O sea, David está expresando aquí, hermano, su deseo, su necesidad de estar en la casa de Dios, cueste lo que cueste. Y que él no va a cambiar el privilegio de estar en la casa de Dios por nada. Por nada. Ustedes saben, hermano, que uno puede llegar a apreciar tanto la casa de Dios. Una iglesia sólida, bíblica, que Dios lo ponga a uno, hermano, que hay gente que le ofrecen un trabajo excelente, pero a cambio de ir a lugares donde no hay iglesia, y lo rechazan. Escogería estar antes a la puerta de la casa de mi Dios que morar en las moradas de maldad, que habitar en las moradas de maldad. Esa es la petición. Ahora, la razón por la petición en el verso 11, el motivo por el cual pide eso, dice el verso 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. La razón por la cual él pide esto, hermano, es porque David sabe que en los atrios de la casa de Dios, en la casa de Dios, es donde Dios se manifiesta como un sol y como un escudo. Que ahí es donde Dios derrama bendición y vida eterna. Él dice, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Hermanos, hay una promesa especial para la iglesia, para la vida congregacional, para la vida comunitaria. Y lo que nosotros podemos y debemos, hermanos, sacar de esta meditación esta tarde, es que tenemos que aprender a ver la iglesia como Cristo la ve. La Biblia dice que debemos ser imitadores de Dios. Y Dios ama a su iglesia, Cristo ama a su iglesia. Debemos de amarla, tú debes de amarla. Debes amar la iglesia como Cristo la ama. Debes verla como Cristo la ve. Dios nos está haciendo a la imagen de su Hijo. Y lo que más el Hijo ama es a su iglesia. Nosotros debemos de amar a la iglesia, hermano. A pesar de ser como es. Y la manera de amarla es viéndola como Cristo la ve. Porque nuestra visión se distorsiona bien fácil por las malas experiencias, por los abusos, por la gente hipócrita, o por malos pastores, o por ciertas ofensas que hemos recibido, o los defectos que encontramos en la iglesia, o escándalos y divisiones. Quizás nuestra visión se puede distorsionar. Por eso tenemos que tener una visión espiritual de la iglesia, como David la tenía. A David lo habían expulsado, hermano, y él seguía amando la iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el templo de Cristo, es el rebaño de Cristo, es la vid de Cristo, la viña de Cristo. ¿Cómo no vamos a amar nosotros el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, el templo de Cristo, el rebaño de Cristo, la viña de Cristo? Hermano, eso solo lo hace una persona convertida. Y queridos padres, instruyamos a nuestros hijos, niños, jóvenes. Dios les ha dado el privilegio de estar en una iglesia en donde probablemente ustedes no entienden todo lo que se hace, ni todo lo que se dice, pero están en un lugar en donde hay protección divina. Dios los protege. Y sus padres los traen a este lugar porque ellos han conocido de primera mano y de primera experiencia que aquí es donde está la bendición de Dios, que en el mundo lo que hay es engaño. Aunque hay placer y aunque hay diversión y aparente felicidad, aquello en realidad es mentira. La verdadera felicidad se encuentra en el Señor, y Él nos instruye acerca de eso en su iglesia. En su iglesia. Él la ama y la sigue amando a pesar de todo. Por eso es que, hermano, se requiere un compromiso con la iglesia. Si tú puedes ver lo que el Salmo 84 nos muestra, ese deleite y deseo por la casa de Dios, la protección que hay en la casa de Dios, la bienaventuranza en la casa de Dios, y si oras por la casa de Dios, debes de buscar una membresía seria, fiel, con estos santos de Dios, entre los cuales Dios te ha llamado a adorarle. Porque la membresía es la expresión concreta de los principios bíblicos acerca de la iglesia. No es una formalidad, no es una estrategia administrativa, no es una manipulación autoritaria. Es la expresión de los principios bíblicos. La iglesia es mucho más que reunirse para edificarse o para darse aliento. La iglesia es un lugar donde adoramos a Dios, donde Dios nos santifica. Y hermano, la santificación es algo colectivo, de comunidad. Dios nos santifica a sus hijos privadamente, a solas. Nos santifica juntos. Muchas veces esa santificación, hermano, implica que haya problemas entre nosotros también. Que haya malos entendidos entre nosotros. Y que aprendamos a solucionarlos bíblicamente. Ese es parte del proceso de santificación. Que haya disciplina en la iglesia. Bienaventurado cuando tenemos un lugar donde pueden ser bautizados los inconversos. Donde podemos participar de la Santa Cena. Donde podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Donde podemos escuchar la instrucción de la predicación de la palabra de Dios. Donde podemos servir a nuestro Dios. Y aún donde podemos ser disciplinados cuando pecamos. Bienaventurados, hermano, cuando tenemos nosotros eso. Ustedes recordarán, bueno, algunos de ustedes, porque eso sucedió hace mucho tiempo. Pero aquel famoso músico de los Beatles llamado John Lennon dijo en una ocasión que los Beatles eran más populares que Jesús. Y la razón por la que ese hombre dijo eso, hermano, es porque después él hizo una aclaración, porque le quemaron los discos y les hicieron un boicot y fue un escándalo mundial eso, que él dijo que los Beatles eran más populares que Jesús. Después él explicó y dijo, bueno, señores, yo en realidad, yo dije nada más lo que yo veo, porque yo veo que la gente viene y por miles y miles y miles donde estamos nosotros, ellos llegan y yo no veo que la gente vaya hacia la iglesia. Así que ese es un hecho simplemente. Yo no estoy diciendo que los virus son más grandes que Jesús, ni que son mejores que Jesús. Yo estoy diciendo que son más populares que Jesús. Ahora, en cierto modo, hermano, ese hombre, aunque ese hombre no tenía ningún principio cristiano y realmente sus palabras no tienen ningún valor espiritual ni de ningún sentido, pero había algo en un sentido en el cual él tenía razón, hermano, que en sus días la iglesia en Inglaterra, ellos eran ingleses, estaba en total decadencia. No habían iglesias donde se predicara la palabra de Dios. Ahora, las iglesias nunca van a ser populares, hermano. Pero aunque sean iglesias pequeñas, nosotros oremos que sea nuestra iglesia una iglesia sólida, sana. Y para que sea sana, tú como miembro, tú que eres miembro, debes comprometerte con Dios primero, con tus hermanos, con tus ministros y con la palabra de Dios. Hermano, nosotros somos muy inconsecuentes muchas veces con lo que decimos. Es muy fácil decir las cosas y es difícil hacerlas, pero Dios está con nosotros. La verdad nos guía hacia la iglesia. Salmo 43. Verso 3. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Si tú amas la verdad, la luz y la verdad de Dios te va a conducir al santo monte de Dios, a sus moradas. Si amas la verdad, vas a amar al pueblo de Dios, vas a amar la comunión con los santos, vas a amar la iglesia, vas a amar la predicación, vas a amar todo lo que la iglesia implica, el bautismo, la santa cena, la disciplina, la predicación, la adoración, el servicio. Vas a amar la iglesia a pesar de todo, la vas a amar. La verdad nos guía a la iglesia. Déjenme, hermanos, terminar haciéndoles algunas citas de los reformadores respecto a la iglesia. Ellos eran muy contundentes respecto a esto. Agustín, él no fue reformador, fue uno de los padres de la iglesia, en el siglo V. Dijo algo tan radical como esto: nadie puede tener a Dios por su padre si no tiene a la iglesia como su madre. Puede ser que les suene raro a algunos. ¿En qué sentido la iglesia es nuestra madre? Bueno, la iglesia es nuestra madre. Eso lo dice Pablo, hermano. Pablo lo dice en Gálatas 4:26. Gálatas 4:26, Pablo dice que la Jerusalén de arriba es la madre de todos nosotros. Y Jerusalén de arriba es la iglesia. La Jerusalén celestial. La Jerusalén celestial no es un lugar, es un pueblo. Es la madre de todos nosotros. ¿En qué sentido, hermano? En el sentido de que Dios a través de la iglesia nos alimenta. Dios a través de la iglesia hace nacer a sus hijos, porque es la iglesia la que predica el evangelio. Es la iglesia la que sustenta a los creyentes. Así que una persona que tiene a Dios como padre ama a la iglesia. Ama a la iglesia. La tiene que amar. Lutero decía, aparte de la iglesia, la salvación es imposible. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que la salvación depende de la iglesia? No. Lo que Lutero quería decir con eso, hermano, es que un verdadero creyente es una persona que se conecta con la iglesia. Una persona que no ama la iglesia, que no ama a los hermanos, que no ama la palabra de Dios, que no ama la comunión, que no se somete a la disciplina de la iglesia, que no se compromete con la iglesia, está dando evidencias, hermano, o que no ha nacido de nuevo. o que es una persona muy, muy, muy enferma. O sea, ¿cómo es posible que alguien pueda ser cristiano y lea el Salmo 84, hermano, y no tenga ese sentir? Para el Señor, hermano, la comunión de su iglesia es tan valiosa que el Señor considera traidor y apóstata al que con arrogancia abandona cualquier congregación donde se ministra fielmente la palabra y los sacramentos. Esas fueron palabras de Juan Calvino. Y agrega Juan Calvino, no hay otro camino para llegar a la vida, sino que seamos concebidos en el seno de esta madre, que ella nos dé luz, nos alimente con sus pechos, nos cuide y nos defienda. Una manera, hermano, muy simbólica y gráfica de hablar de la iglesia. Ellos estaban muy claros que la salvación es por gracia, pero también estaban claros que la iglesia tiene que ser muy, muy altamente apreciada. Y damos gracias a Dios, hermano, por aquellos que la aprecian. Damos gracias a Dios por aquellos que hoy están manifestando ese aprecio, habiendo pasado por el proceso de membresía, habiendo estado durante todos estos meses y algunos un par de años quizás, y habiendo manifestado su determinación de congregarse, o más bien de comprometerse con la iglesia. Vamos a hacer una oración.